sin poderla anar a veure de seguida.
En torno a la vida real que uno ha tenido están las sombras de las obras de las otras vidas posibles que no llegó a vivir. Casi siempre por casualidad, no por empeño consciente, porque uno manda sobre su biografía mucho menos de lo que piensa. La vida verdadera es única y las vidas posibles se despliegan en abanico en los márgenes de su línea recta. Així comença el prefaci de Imaginándome otra vida. Rondas del Prado, Antonio Muñoz Molina. Artur.
Un llibre magnífic. Jo crec que és un dels grans llibres que s'ha escrit. Per mi, inclús millor que el llibre d'Eugeni d'Ors, que ha quedat ja molt antic i no s'aguanta, o el d'Eduardo Arroyo, perquè és una visita personal al Prado, on fa una apologia de la mirada, d'aproximar-nos als quadres amb prismàtics o amb microscopi, i de la materialitat de la pintura i les diferents narracions pels valors simbòlics, iconogràfics, litúrgics. M'agrada molt el títol, perquè és un títol que ve d'un quadre de Rembrandt, que no està al Prado, està al Rijksmuseum, no? Que és la ronda de nit, la ronda del Prado. I jo vaig tenir la sort de seguir la gestació d'aquest llibre amb l'Antonio Muñoz Molina i fer una d'aquestes visites amb ell. I me'n recordo quan em va demanar ¿qué quieres ver? Que és difícil, no? ¿Qué quieres ver en el Prado? I li vaig dir Tiziano, perquè és una mica l'arrel a partir del qual s'explica pues, moltíssimes coses de Velázquez i moltíssimes coses de la pintura posterior. Pensem que el Prado, juntament amb el Kunsthistorisches de Viena i el Louvre, són les tres millors pinacoteques del món, perquè a més pertanyen a la mateixa família que eren els Àustries, els Augsburg.
Antonio Muñoz Molina, ¿cómo estás? Buen día, buena hora.
Hola, buenos días, qué alegría escucharos.
Buenos días.
Gracias igualmente a tú, Jacinto Antón, Artur Ramón, Antonio Muñoz Molina. ¡Qué trío de ases!
Debo deciros, para empezar, que he visto la exposición de Rafael mientras estaba montando, ¿eh?
¿Ah, sí?
En la National Gallery, sí.
¡Qué privilegio, Antonio!
Sí, y como dice Artur, es un recorrido alucinante. Tuve la suerte de, por casualidad, pues yo estaba en Londres la semana pasada, ¿no? Y entonces me ofrecieron la posibilidad de ir allí al montaje, ¿no? Y me pasé una mañana, de las grandes mañanas de mi vida. Muchas de ellas las he pasado en la National Gallery concretamente, ¿no? Pero esta exposición es verdad que es una cosa deslumbrante, ¿no? Es decir, tú ves esa carrera, ¿verdad? Tan corta además, ¿no? Desde la provincia, ¿no? Desde la influencia de Perugino hasta la maestría, esa final, y los dibujos, ¿verdad? Los dibujos de Rafael son una cosa que... Me acordaba cuando Picasso decía eso, dice, a la edad de estos niños yo pintaba como Rafael, dibujaba como Rafael, y dice, no, tú no.
Oye, Antonio, ¿cuántas veces te has paseado por el Prado?
Ah, muchísimas, me encanta, ¿sabes? Me encanta no solo estar en el Prado, sino llegar al Prado. Atravesar el Retiro y entrar allí en el museo. Y bueno, la visita que hicimos Artur y yo hace... ¿Cuándo fue, Artur? Hace un par
pues
de
mira,
años,
antes,
¿verdad?
De la pandemia, sí.
Claro.
Bueno, ahora todo pasó antes de la pandemia.
Claro, AP, ¿no? AP,
exacto,
podemos decir.
AP, no
sí,
AC.
Sí. Me gusta ir y elegir una sala o un cuadro o dos cuadros, ¿no? Porque además es un museo muy particular, ¿no? Como decía Artur antes... Son un museo que tiene una naturaleza orgánica, no es un amontonamiento meritorio como puede ser la National Gallery en parte o el Metropolitan de Nueva York, que es una colección que tiene que ver con una familia y con un modelo de coleccionismo muy particular, ¿no? que es el de la predilección de esta familia desde Carlos I por Tiziano, ¿no? Y por la escuela de Tiziano, y eso marca muchísimo toda la colección.
Cuando uno es muy joven, más que alimentar una vocación, lo que hace es imaginarse vidas futuras. Yo tenía una seguridad de fondo de que mi porvenir estaría asociado a la literatura, pero también una disposición muy poderosa de dedicarme, de algún modo, a la historia del arte. Y eso fue porque fuiste al Prado por primera vez a los 14 años.
Sí, yo fui... pero tampoco a los 14 años tampoco hice mucho caso, o sea, yo creo que en la adolescencia está uno muy muy distraído, ¿no?
Ah. De hecho había sido de casualidad, porque a lo que fuiste fue acompañando a tu abuelo a una feria agrícola, ¿no?
Sí, a la feria del campo, aquella de Madrid, ¿no? Entonces había que hacer esos recorridos. Yo estuve en el Prado y lo único que recuerdo es Las Meninas entonces estaban muy oscuras, ¿no? Antes de la
restauración.
Antes de la gran restauración, ¿no? Mi descubrimiento del arte, sobre todo, fue en Granada, cuando empecé a estudiar allí. Y allí, claro, estaba la Alhambra, estaba la colección de la Reina Isabel la Católica, la Capilla Real. Y entonces, y a raíz de aquello, hice un viaje a Italia en autostop el año 78, que no olvidaré nunca, y fue como una conversión, ¿no? Es decir, me pasé de con, yo no sé si la falta de alimentación que tenía influía también en la intensidad de la contemplación, ¿no? Y luego he tenido, como sabe Artur, he tenido mucha relación con pintores y con artistas. Entonces, creo que él y yo tenemos en común que amamos muchísimo el arte, digamos, el arte de la gran tradición, y también tenemos un contacto, creo, muy vivo y muy directo con la parte, a nuestro juicio, mejor del arte que se hace ahora, ¿no?
Totalmente, y además, Antonio, lo que siempre hemos comentado es esta universidad que tú encontraste en Granada, con ese marxismo muy militante.
De garrafa, era un marxismo de garrafa.
Con esta, marxismo de garrafa, qué buena expresión.
Esta forma de mirar el arte formalista y rancia, en tu época de estudiante, ningún profesor te llevó a la Alhambra, ni te llegó a ver el Museo de Bellas Artes, ni la Capilla Real.
Nada.
Nada. Y luego, cómo uno al final hace un ejercicio de educación personal y de mirar en la obra, que esto para mí en el libro es primordial, es esta idea que todo el documento está en la obra. Y lo demás es contexto, lo demás es lo que decía Locke, partitura.
Claro, claro.
O sea, de aquí la frase, ¿no? En torno a la vida real que uno ha tenido, están las sombras de las otras vidas posibles que no llegó a vivir, claro. Casi siempre por casualidad.
Claro, yo podría haberme dedicado profesionalmente a la historia del arte, es decir, si hubiera tenido, si aquel mundo universitario hubiera sido menos impenetrable, ¿no? Y más estimulante y también menos corrupto, para decirlo entre nosotros, ¿no? Es decir, que las vías que se abrían para el estudio, para conseguir un trabajo, lo que fuera, estaban muy, muy cerradas, ¿no? Pero bueno, a mí me da igual, ¿no? Yo toda mi vida he disfrutado tanto del arte. Yo creo que he disfrutado del arte quizá muchas veces más que de la literatura, porque como ahí no tengo ningún interés personal, ¿no? Si leo un libro que me gusta mucho, siento la pena de decir, esto no puedo escribirlo yo, ¿no? Pero si veo un cuadro que me gusta muchísimo, es un placer completamente inocente.
Nosotros,
¿no?,
estamos a favor de que haya sido novelista, ¿eh?
Sí, yo también, ¿sabes? Sí, no, a mí me gusta...
No solo novelista, ¿eh?
A mí me gusta ser novelista.
Ya, pero digo, no solo novelista, porque has escrito... En fin, el otro día, por casualidad, reapareció entre mis manos el libro que escribiste sobre Manhattan, que es un ensayo realmente fantástico, y que uno, cuando ya tiene la suerte de conocer Manhattan en concreto y Nueva York en general, a través de aquel libro puede fijarse en aquello que Guy Talese describió, diciendo que Nueva York es una ciudad, ¿cómo es la frase? Nueva York es una ciudad de cuestiones impenetrables. No sé exactamente cuál es la frase, la buscaré, porque realmente a través de tu libro uno se da cuenta de eso.
Bueno, yo fíjate que un maestro para mí, y creo que eso lo comparto también con Artur, es Stendhal, ¿no? Sí, Stendhal, aparte de un gran... A mí las novelas de Stendhal, con los años, no son lo que más me gusta de su obra, ¿no? A mí me gustan sus libros misceláneos, ¿no? Este que se llama Promenade dans Rome, ¿no? Que es pues con sus paseos por Roma, ¿no? O Roma, Nápoles, Florencia. Esos libros en los que él va hablando de todo. Habla de la ciudad, de la gente, de los teatros, de cómo le gustan las mujeres a las que ve, de la música, de sus recuerdos, ¿no? Esa cosa miscelánea y contemplativa, ¿no? Eso a mí me ha inspirado mucho ese ejemplo, ¿no? Que Stendhal, fíjate, además tiene una conexión directa con su gran discípulo en España, Pla, ¿no? Yo creo que la mirada de Pla deriva mucho de la mirada de Stendhal, que esa mirada... por una parte como desinteresada, ¿no? Porque parece que no tiene ningún propósito, ¿no? Pero te vas fijando en las cosas, ¿no? Esa mirada te sirve lo mismo para una ciudad que para un cuadro, que para una crónica de actualidad, ¿no?
Y nos ha dejado el síndrome.
Claro. Bueno, pero Pla escribió bastante, o citó mucho en sus escritos a Stendhal.
Sí, mucho, mucho, claro, claro.
Muchísimo, ¿eh?
Era un referente.
Es su referente.
Y él también, y Pla escribió sobre arte, a veces el libro, La vida de Manolo, por ejemplo, ¿no? Es un libro extraordinario, ¿no? Sobre, y las cosas que escribió sobre Rusiñol, ¿no?
Sí, Pla yo creo que era un hombre que muy, muy dotado para, sobre todo, atrapar el paisaje, las costumbres, la cocina, pero para el arte no era su fuerte. El libro, por ejemplo, de Manolo, la parte que tiene más esencial es la de presentar a Manolo como un humanot,
claro,
como un bohemio amigo de Picasso y tal, y no le hizo demasiado bien a la valoración de,
ah, no, eso no lo sabía
de la obra de Manolo
Hugué.
Sí, de Manolo Hugué. Y yo creo que tiene este punto que naturalmente tiene esta conexión. Pero ahora cuando hablaba Antonio, también pensaba en cómo cambia la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, en los paseos por Roma de Stendhal no se cita en ningún momento a Caravaggio.
Ah, no, claro.
El gran artista es Le Grand Guide, que hoy dices, bueno, ¿quién es este, no? Pues Guido Reni, que es un gran pintor, pero es la línea que triunfó en después de la muerte de Caravaggio, y prácticamente no existía Caravaggio. Es decir, sí, la historia del arte cambia, se muta, va transformándose.
Pero no existía por la personalidad propia de Caravaggio.
No, porque su legado se había quedado subterráneo y se redescubrió prácticamente ya.
Oye,
en el siglo XX.
Antonio, cuando tú te plantas delante de un cuadro por primera vez, ¿qué buscas?
Pues lo busco todo, fíjate. Es decir, yo creo que hay... depende también de la época, ¿no? Si es un cuadro de digamos de la tradición clásica, una cosa en la que te fijas es muy importante el tema, es decir, qué historia se cuenta ahí, ¿no? A qué y al mismo tiempo a qué tradición formal pertenece, ¿no? Tienes que lo primero que quieres es identificarlo en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y luego teniendo en cuenta, claro, que la pintura clásica es una pintura que tiene historias. Es decir, Stendhal decía, hay un momento, no sé en qué libro Stendhal dice, una idea que se le acaba de ocurrir, dice, quizá llegue un tiempo en que el tema de un cuadro no importe, ¿no? Sea lo menos importante. Pero eso es una cosa que es muy moderna, ¿verdad? La idea de que el tema del cuadro no es importante, ¿no? Me fijo en todo eso, me fijo en qué historia cuenta e intento fijarme en cómo está reflejada la historia de la pintura en el propio cuadro, ¿no?
¿Y buscas una alusión personal?
¿Personal en qué sentido?
En el sentido de que te diga algo a ti personalmente como individuo. Pues no, yo siempre que veo más esa idea de que el cuadro te aluda de alguna manera, ¿no?
No, eso acaba ocurriendo, es decir, que los cuadros... Hay cuadros que te aluden, como tú dices, y a mí me pasa con ciertos pintores y no con otros, ¿no? Pero esa impresión está, ¿no? Y eso determina mucho casi toda la atención que le dedica al cuadro. Pero para mí también hay una parte de atención, digamos, de curiosidad filológica, ¿no? Es decir, aunque no sea un cuadro que a mí me pueda conmover o me... Pero me importa mucho saberlo todo lo posible sobre él, ¿no? Saber cómo el cuadro era visto por el autor y por sus contemporáneos, ¿no? Nosotros tenemos una visión muy arrogante y muy narcisista de la historia del mundo, ¿no? Para nosotros la historia del mundo es interesante en la medida en que parece que nos anticipa, ¿no? Por eso dicen, no, este Caravaggio es el no sé cuánto del siglo XVI, ¿no? Dicen, no, Caravaggio no es como cuando decían que Mozart era el Paul McCartney del siglo XVIII. Dicen, no, vamos a intentar no ver las cosas, vamos a hacer el pequeño esfuerzo de imaginar que nosotros no somos el centro de la historia, ¿no?
Y aquí hay dos aspectos en el libro para mí fundamentales. Uno es que es un libro didáctico, ameno, pero escrito con mucho rigor, con mucha documentación, es decir, no solo es la mirada, sino la mirada documentada. Y por otra parte, explicar que esto no se hace habitualmente, que estos cuadros fueron creados con unas finalidades que hoy no existen. Hoy los vemos en un museo como si fuese un zoológico. Pero en aquel momento estaban hechos con unas finalidades religiosas, eróticas, sociales, políticas, que lo explicas muy bien para contextualizarlo. claro. y para tener claro cómo
funciona. Esa es la gran diferencia, ¿verdad, Artur? La gran diferencia entre nuestra mirada y la mirada de la época es que nuestra mirada está determinada por el museo, ¿no? El museo pone a todos los cuadros en el mismo nivel.
Exacto.
Y cada cuadro estaba pensado para un sitio y para una función. Es decir, al Cristo de Velázquez se le rezaba.
Exacto. ¿Sabe? Y Tiziano tenía sus fantasías eróticas, claro, delante de las poesías.
Y esas fantasías y los cuadros, las poesías de Tiziano, los cuadros eróticos de Tiziano, están hechos para una zona específica, para una sala específica de que era privada del rey. Es decir, para nosotros todos los cuadros están al mismo nivel de contemplación, digamos, objetiva. Y eso tergiversa mucho. Si tenemos que pensar, tenemos que imaginar los cuadros del Bosco en el dormitorio de Felipe II, ¿no?
Qué maravilla.
Tenemos que imaginar que los cuadros muchas veces eran, además, ellos mismos eran milagrosos, ¿no? Es decir, hay cuadros que tienen historias milagrosas, cuadros que se dice que el pintor, mientras lo pintaba, la Virgen le salvó la vida, que, ¿sabes? Es decir, que el arte tenía para la gente que lo vivía en esa época, tenía una importancia mucho mayor de la que tiene para nosotros. Para nosotros una importancia estética, decorativa. Para ellos servía para excitarse, para rezar, para pedir perdón. Es decir, las mujeres le rezaban con esos cuadros del milagro de la Virgen con San Bernardo, ¿no? Que por otro es tan peculiar, ¿no? Que la Virgen echando un chorro de leche, ¿no? Que San Bernardo recibe, ¿no? Eso las mujeres le rezaban para que le viniera la leche. Es decir, que el arte era una cosa práctica, ¿no?
Voy con una libreta y un cuaderno y podría ir con una cámara si las normas del museo no lo prohibieran, con una de esas cámaras que llevaban escondidas los espías. En eso también te has convertido delante de los cuadros de los museos, Antonio Muñoz Molina, en un espía.
Así es, esa idea me gustó mucho.
Con una lectura y una interpretación absolutamente literaria. Felicidades, enhorabuena una vez más. Rondas del Prado, al nuevo libro de Antonio Muñoz Molina. Un abrazo, Antonio.
Muchas gracias a todos vosotros.
Un abrazo, Antonio. Gracias, Jacinto. Gracias, Artur. Tanquem el programa 12:02.